Concretamente, en el versículo en el que vamos a meditar en esta tarde, es el versículo 19, ya iremos desarrollando este tema que tenemos aquí del lavatorio. Y dice el versículo 19, y de ella, es decir, del agua del lavatorio, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Siguiendo el orden descriptivo que aquí el Señor da a Moisés de cada uno de los detalles del tabernáculo, vemos que había siete objetos dentro del tabernáculo. Hemos tratado más detalles que se describen aquí, pero en cuanto a objetos había siete. Hemos tratado el arca, el propiciatorio, la mesa de la proposición, el candelabro de oro, luego hemos salido en el orden al atrio, hemos visto el altar de bronce, volvimos de nuevo al lugar santo, vimos el altar de oro, y ahora en séptimo y último lugar, según la descripción, tenemos aquí el lavatorio, o lo que llama aquí la fuente de bronce. En otros lugares lo llama el lavatorio. Ahora, si bien es el séptimo en el orden descriptivo, era en realidad el segundo objeto, porque estamos viendo la descripción según viene de Dios, porque es la manifestación de la salvación de Dios, viene de Dios al hombre. Pero en la experiencia del hombre, el orden no es el séptimo, sino que en realidad él es el segundo. El primero se encontraba, entraba a la puerta del tabernáculo, del atrio, se encontraba nada más entrar el altar de bronce, y lo siguiente que se encontraba, el siguiente objeto, era este lavatorio, esta fuente de bronce con esta agua para lavarse, para purificarse. Y vemos que en realidad, en ese orden, como lo hemos visto, el antepenúltimo era el altar de oro, el penúltimo el altar de bronce y ahora el lavatorio. Y es que hay una relación también entre ellos. Vemos que el lavatorio estaba en medio de los dos, entre medias. Y en realidad hay una relación, estuvimos viendo que hay una relación muy estrecha entre los dos altares, pero la conexión en realidad entre los dos altares, para que el hombre, aquí el sacerdote, una vez que pasa al altar de bronce, después del altar de bronce, antes de entrar al lugar santo y participar de la adoración allí, que vimos que representaba el altar de oro, debía pasar por el lavatorio para lavarse y purificarse delante del Señor. Y por lo tanto vemos esa conexión en que el lavatorio estaba entre medias de ambos, justo antes de entrar al lugar santo. Pues bien, vemos que en el atrio, vemos el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio o el patio exterior. Allí hay dos objetos. Y también entre ellos hay una relación estrecha y lo vamos a ir viendo a lo largo de las próximas semanas, más que nada para que apreciemos la lección espiritual que se nos da aquí acerca del lavatorio o la fuente de bronce. Y los dos objetos que había allí era el altar de bronce y el lavatorio o la fuente de bronce también. Ahora, si os fijáis, si bien había relaciones también, relación entre ellos, también había un fuerte contraste. En cuanto al material, el altar de bronce no solamente era de bronce, sino que era de madera de acacia revestido de bronce. Y el lavatorio era de bronce puro. Esto no solamente son datos, información y ya está, sino que vamos a ir viendo que hay una importante lección espiritual detrás de todo ello. Además, también vemos que en cuanto al altar de bronce, se nos da las medidas de forma muy específica. Y sin embargo, cuando vamos al lavatorio, no sé si os habéis fijado, no hay medidas. No hay medidas por ninguna parte. Además, también el altar de bronce, se nos dice allí que tenía aros, y a través de los aros poner barras. Pues bien, el lavatorio no tenía barras ninguna. También esto es algo muy significativo que vamos a ver en su momento. Además, en cuanto al altar de bronce, se nos dice que tenían una serie de cubiertas. Se tenía que cubrir cuando era transportado. En cuanto al lavatorio, a este altar de bronce, no se nos dice, una vez más, no se nos dice nada. Es decir, no tenía que cubrirse. Y también vamos a ver que tiene su importancia, su lección espiritual. El altar de bronce, su contenido era fuego. El contenido del lavatorio era agua. Vemos que vamos a ver que hay una conexión entre ellos y también debido a su contraste, a su diferencia, también hay una lección muy importante aquí. Y en cuanto al primero, es decir, el altar de bronce, el sacrificio, que sea el acceso a este objeto, lo tenían todos, todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel se podía acercar a él, traer su sacrificio y hacer uso de ese objeto, el altar de bronce. Pero en cuanto al lavatorio, solamente los sacerdotes tenían acceso al mismo para lavarse. Así que vemos que hay una relación estrecha entre estos dos objetos, también una estrecha relación con el altar de oro, pero también hay diferencias. Y no solamente están allí por una mera información, sino que si el Señor quiso dar esta información y dar a Moisés todas estas direcciones para hacer y construir este objeto, estos objetos y este objeto en particular de esta manera, era porque detrás de ello había una lección espiritual. Estamos viendo constantemente que todo el tabernáculo, en su conjunto, y en sus detalles, y en sus particularidades, nos habla de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo ocurre aquí con respecto, por supuesto, al lavatorio, a la fuente de bronce. Ahora, el aspecto prominente de este altar de bronce era su contenido. Fijaos que en realidad, aunque se nos da toda la descripción de este lavatorio, en realidad el énfasis se da en el uso que se da de él, que en realidad el uso se limitaba al contenido del mismo. Aunque todo el lavatorio, por supuesto, es importante, y vamos a ver, como he dicho, enseñanzas importantes acerca de él, pero el aspecto prominente de él era el uso del agua que contenía, que servía para lavarse, para purificarse. Los sacerdotes se lavaban y se purificaban en ese agua. Y debido a esto, por tanto, nuestro punto de partida en el estudio del lavatorio de la fuente de bronce es este mismo, el contenido del agua. Si este era el aspecto prominente, debemos empezar por el aspecto prominente del lavatorio, que como digo era este agua, y lo tenemos aquí descrito o resumido en el versículo 19 que hemos leído. Y de ella y del agua se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Nos habla de limpieza. Por tanto, si la conexión es con Cristo, la pregunta es, ¿qué clase de limpieza, de qué limpieza está hablando con respecto a Cristo para nuestra vida cristiana de cada día, como hijos de Dios, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo? Por tanto, hay una serie de preguntas que nos debemos de hacer para aclarar, para ver qué significa y, por tanto, la aplicación para nosotros. Y, en primer lugar, nos debemos hacer la pregunta, ¿a qué tipo de limpieza se refiere? ¿A qué tipo de limpieza se refiere? Y para ello, como he dicho, hay aquí una serie de distinciones que hay que hacer para aclarar a qué tipo de limpieza se refiere, a qué tipo de lavamiento espiritual se refiere. Vemos aquí una distinción entre el altar de bronce, es decir, estos dos objetos que vienen en el atrio, el altar de bronce y la fuente de bronce. El contenido del altar, de la fuente de bronce, del lavatorio, era agua, ya lo he mencionado y ya lo hemos leído. No era sangre. Había varios objetos que estaban conectados directamente o de forma indirecta con la sangre, pero este objeto en sí no contenía sangre. Así que, vamos a ver, se limpiaban los sacerdotes, se limpiaban la sangre, pero no era un objeto que contenía o que llevaba sangre, sino que era agua. Y esto es muy importante tenerlo en mente. Porque, en realidad, el objeto que sí contenía, o en el que sí estaba relacionado el aspecto prominente del objeto con relación a la sangre, era el altar de bronce. Ahora, ¿qué tenía lugar en el altar de bronce? Ya lo vimos en su momento. En el altar de bronce, el pueblo de Israel, cada uno de los israelitas traían su sacrificio, o en el día de el gran día de la expiación, el sacerdote traía este sacrificio por todo el pueblo, y entonces se degollaba allí este animal, se quemaba como holocausto, todo se prendía, y esa sangre era derramada y se contenía en un cuenco, el cual luego pues también tenía una serie de usos dentro del tabernáculo. Entonces es el altar de bronce el que está conectado con la sangre. La sangre, esta sangre allí en el tabernáculo, en el altar de bronce, que nos habla de expiación. Es decir, el pecado es limpiado, con la sangre del sacrificio, el altar de bronce. Y si el lavatorio no tiene nada que ver con la sangre, este objeto no contenía sangre, contenía agua, por tanto, el lavatorio no tiene que ver con expiación de pecado. El altar de bronce sí, el lavatorio no. Por tanto, cuando vamos aquí al tabernáculo y hablamos del lavatorio, de esta fuente de bronce, con su lavamiento, no es el lavamiento en cuanto a la expiación por el pecado. Es otra clase de lavamiento, otra clase de purificación. Porque eso tenía lugar en el altar de bronce. Y esto nos enseña que una vez expiado el pecado, Cristo, habiendo muerto por nosotros en la cruz del Calvario, habiendo hecho expiación por nosotros en la cruz, significa que hizo expiación una vez y para siempre. Esa expiación no se tiene que repetir. No hay lavamientos una y otra vez de la expiación de Cristo que tiene que hacer continuamente, sino que el poder y la función del sacrificio de Cristo en la cruz hizo expiación una vez y para siempre. Por tanto, cuando vamos aquí al lavatorio, como los sacerdotes se tenían que lavar, y ahora a continuación vamos a desarrollar un poco más este aspecto, lo que representa esa agua era limpieza espiritual del pecado, pero no expiación por el pecado. Y esto lo vamos a ver un poco más tarde, lo que todo esto significa. Ahora, este es el aspecto importante que aquí está tipificado, ilustrado. Si tú estás sin Cristo, no puedes ir, allí con lo que está allí representado con el tabernáculo, no puedes ir directamente al lavatorio, a la fuente de bronce, para limpiarte espiritualmente de tus pecados, de los pecados diarios, digamos, sin antes haber venido al altar de bronce. En otras palabras, si piensas que puedes limpiarte de tus inmundicias, de tus pecados, a través de la palabra de Dios, por tu vida, de querer guardar la palabra de Dios, de querer obedecer con tu vida, y así piensas que estarás limpio delante de Dios, estás saltándote el orden que Dios ha establecido en su palabra. En primer lugar, necesitas venir a Cristo, venir a la cruz del Calvario y clamar a Cristo como tu Salvador, confesar sus pecados a Él, y así Él, habiendo hecho sacrificio en la cruz del Calvario por los pecadores, a través de Él recibir la expiación de tus pecados, es decir, lavamiento de tus pecados una vez y para siempre. Porque si no, lo que estarás haciendo es caer en un legalismo, es decir, en intentar obtener a través de tu vida de obediencia, a través de una vida de cumplimiento de la palabra de Dios, algo que no se puede obtener, que es el lavamiento de tus pecados. Eso solamente lo hace Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio por nuestros pecados, la expiación por nuestros pecados. Sin pasar por el altar de bronce, jamás podrás andar en comunión con Dios, buscando obedecerle en su palabra. Porque en primer lugar, vimos que el altar de bronce era el punto de reunión entre Dios y su pueblo. Y así ya continuar con los demás objetos y el andar en comunión con Él. No hay acceso a la comunión con Dios. En primer lugar, no vienes a Cristo, a la cruz, para recibirle como tu Salvador. No solamente hay esa distinción que nos hace ver que ese lavatorio no habla de expiación, sino que habla de lavamiento, de purificación diaria de nuestros pecados, pero además nos habla de la necesidad de venir a Cristo en primer lugar para el perdón de los mismos. Porque además vemos aquí que hay otra distinción, y es la distinción entre dos tipos de lavamientos que eran realizados o que se realizaban, que realizaban los sacerdotes. Hemos visto y mencionado, y lo vemos en diferentes pasajes, como dice aquí, y de ellas se lavarán Aarón y sus hijos. Aquí vemos uno de los lavamientos. Aarón y sus hijos venían aquí a este lavatorio, a esta fuente de bronce, y se lavaban. Este era uno de los lavamientos que tenía lugar en el tabernáculo, que nadie más tenía, le era aplicado. Pero había otro, y era uno que se hizo anteriormente. Y lo tenemos en el capítulo 29, en el capítulo 29, versículo 4. Una vez que, bueno, cuando ya estaría completo, el construido el tabernáculo, tendría lugar la consagración de los sacerdotes, de Aarón, sumo sacerdote, y de sus hijos, el orden sacerdotal, en el Antiguo Testamento. Y dice Éxodo 29:4, Dios hablando a Moisés, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Este era el primer lavamiento en el orden cronológico en su consagración. Debían ser lavados con agua a la puerta del tabernáculo, Aarón y sus hijos. Y como vemos aquí, en el capítulo 30 hay un segundo lavamiento, versículo 19. Y de ella, del agua del lavatorio, se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. La diferencia, la distinción que debemos hacer entre estos dos lavamientos es muy, muy importante. Porque vamos a ver las implicaciones y las aplicaciones. Vemos la distinción entre ellos. El capítulo 29 y el capítulo 30, dos lavamientos que tienen lugar en diferentes en sitios diferentes. Uno era a la puerta del tabernáculo, capítulo 29, y el otro, digámoslo así, al pie del lavatorio, en el atrio, ya dentro del tabernáculo. El primero, en el capítulo 29, si os fijáis, el lavamiento era hecho para ellos. Moisés les lavaba. Ellos permanecían pasivos. Capítulo 30, el lavamiento era realizado por ellos mismos. Se mantenían activos. Estaban activos en este lavamiento. En el primero eran pasivos y en el segundo eran activos. En el primero, capítulo 29, se lavaban o Moisés les lavaba completamente. Completamente. Y en el del lavatorio se lavaban solamente las manos y los pies. En el primero era hecho una sola vez para siempre, en la consagración de los sacerdotes, era una sola vez para siempre, no se hacía más veces. Pero en cuanto al segundo, el del lavatorio, capítulo 30, se hacía cada vez, cada día, no cada vez, sino además de cada vez, cada día, que los sacerdotes querían entrar al lugar santo para tener comunión con Dios, para adorarle allí. Vemos que el primero en realidad es un cuadro de la regeneración, el lavamiento de nuestros pecados en la regeneración, y lo vemos allí en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver algunos pasajes. En ese lenguaje que usa espiritual del lavamiento por el agua, de la palabra y del Espíritu. El Espíritu usando su palabra para regenerarnos en el nuevo nacimiento, que se hace una sola vez y para siempre, que no se repite. Pero el segundo, es decir, capítulo 30, representa, es un cuadro de nuestra necesidad como creyentes, de nuestra necesidad diaria, de nuestra limpieza espiritual moral de nuestros pecados. O podemos llamarlo de otra forma, de nuestra santificación progresiva, de nuestro crecimiento en santidad, y a través de los medios que Dios ha establecido para ello. Fijaos, el antitipo, es decir, el cumplimiento de lo que tenemos en el capítulo 29, es el lavamiento una vez para siempre, hecho a los sacerdotes, a Aarón y sus hijos, que se lavaba todo el cuerpo. Pues el cumplimiento de esto lo tenemos en las palabras de Cristo, por ejemplo, en Juan capítulo 3, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, cuando le dice a Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está hablando del Espíritu Santo que obra el nuevo nacimiento a través de su palabra, la cual es implantada en nuestros corazones y así Él nos hace nacer de nuevo. Tito, el apóstol Pablo en Tito, capítulo 3, versículo 5. Fijaos que es mismo capítulo, mismo versículo, así que en este sentido sería fácil de aprender. Tito 3, 5. Dice, nos salvó, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Veis allí, la regeneración aquí es representada como un lavamiento de nuestros pecados. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Este hecho, este lavamiento de Juan capítulo 3, versículo 5, Tito capítulo 3, versículo 5, que es un cumplimiento de lo que tenemos allí en el cuadro de Éxodo 29, el nuevo nacimiento se realiza una sola vez para siempre. Todo nuestro ser, así como Aarón y los sacerdotes eran lavados completamente, así nosotros también, en el nuevo nacimiento y por la sangre de Cristo, nosotros somos lavados completamente, todos nuestros pecados expiados una sola vez y para siempre, sin tener necesidad de que sea repetido otra vez. Pero con respecto al antitipo que tenemos, es decir, el cumplimiento de ese lavamiento de Éxodo capítulo 30... lo tenemos, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará? Es el mismo concepto, la limpieza, pero aquí es algo que es diario y además la persona aquí representada está activa. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O las palabras del apóstol Pedro, cuando dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, a la palabra de Dios, mediante el Espíritu. Así que tanto en Éxodo 29 y 30, como luego en el Nuevo Testamento, como hemos visto por estos pasajes, se nos presentan dos tipos de lavamiento. Pero son, aunque tienen una conexión estrecha, porque el primero es la causa del segundo, si no vemos que son diferentes. Los versículos en los cuales nos habla de este agua en un sentido pasivo sobre nosotros, es decir, este agua es aplicada a nosotros de forma pasiva, está hablando del nuevo nacimiento, que no se repite y que todo nuestro ser es limpiado de todos nuestros pecados, en los cuales nosotros permanecemos pasivos. El Espíritu Santo viene y nos regenera. Nosotros no hacemos nada. Pero como vemos en el capítulo 30, y también en estos pasajes hemos visto, uno en el Salmo 109, y también en el Nuevo Testamento, y otros pasajes, solamente he mencionado dos de cada aspecto, para que veamos que hay apoyo bíblico pues bastante abundante. Vemos que lo que significa, lo que representa es la aplicación del agua, que es la palabra de Dios también, aplicada por el Espíritu Santo, pero ahora nosotros estamos activos. Activos, no pasivos, sino activos. Y simboliza nuestra necesidad de buscar, por supuesto, siempre en conexión, los méritos de Cristo y por la obra del Espíritu Santo aplicando los méritos de Cristo, el ser limpiados, lavados, purificados de nuestras impurezas morales del pecado. Por tanto, vemos que el lavatorio representa a Cristo. Él es nuestro lavatorio, nuestra fuente de bronce. Pero al mismo tiempo se nos dice cuál es su instrumento para llevar a cabo este lavamiento, que es su palabra. Como vemos en estos pasajes o versículos que hemos leído, la palabra de Dios es representada como el agua que nos limpia. Y cuando se es representada en este aspecto activo, es el instrumento que Cristo usa por su Espíritu Santo para purificarnos, limpiarnos diariamente de la contaminación espiritual de nuestros pecados. Cristo ha hecho expiación por nosotros, pero al mismo tiempo también en nuestra santificación necesitamos ser purificados, limpiados, lavados constantemente, diariamente, de los pecados que tristemente cometemos contra Dios. Y Cristo lo hace por su Espíritu Santo, aplicando su palabra a nuestros corazones y andando en ella. Así que, habiendo considerado en primer lugar qué tipo de limpieza se trata aquí en el lavatorio, es decir, la limpieza diaria de nuestra de lo que podemos llamar nuestra contaminación espiritual de nuestros pecados, en la cual nosotros estamos activos, no pasivos, activos. Y esto es siendo gobernados, sometiéndonos a la obra santificadora, purificadora del Espíritu Santo, prestando atención a la palabra de Dios y buscando aplicarla en nuestras vidas por su gracia y por su misericordia. Pero siguiendo nuestra meditación, además aquí, hay otra segunda pregunta que nos debemos considerar, y es, ¿de qué nos debemos limpiar? ¿Hemos visto qué clase de limpieza es? Es la limpieza, no es la expiación por el pecado, sino limpieza diaria, la santificación. La limpieza diaria de nuestras impurezas espirituales del pecado. ¿Pero de qué entonces nos debemos concretamente limpiar? Pues bien, según este pasaje, cuando dice, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, nos enseña en primer lugar que debemos limpiarnos del contacto diario con nuestro cuerpo de muerte. Necesitamos la limpieza diaria de la contaminación espiritual, que es el hecho de vivir, de morar en este cuerpo de muerte. Fijaos aquí que se mencionan dos partes del cuerpo de Aarón y Aarón y sus hijos que debían lavarse. En primer lugar dice las manos, y de ellas se lavarán Aarón y sus hijos las manos. Ahora, recordad todo el proceso. Lo primero que hacían Aarón y los sacerdotes, dependiendo de quién era el momento de oficiar, cogía el animal y lo sacrificaba en el altar de bronce. La sangre era derramada. Ahora, yo no sé si alguna vez os habéis metido alguna vez en cocina y pues con algún alimento que estaba sangriento, pues es prácticamente imposible que no te manchen la sangre, las manos de sangre. Mucho más cuando se hace un sacrificio, se degolla allí y hay derramamiento de sangre. Pues los sacerdotes se manchaban las manos de la sangre de esa víctima, de ese cuerpo muerto, de ese animal, del sacrificio. Por tanto, en las manos, cuando contemplaban sus manos, después de hacer ese sacrificio, contemplaban aquello que les hablaba de muerte. El derramamiento de la sangre significa muerte. Entonces tenían en sus manos, manchadas sus manos con lo que les hablaba continuamente de la muerte. Pero claro, para adorar al Dios vivo, no podían hacerlo con manos que les hablaba de muerte. Así que, ¿qué proveyó Dios para ellos? Un lugar donde lavarse esas manos que estaban manchadas con aquello que les recordaba que la paga del pecado es muerte. Y así, a través de este lavatorio y de esta agua, se podían lavar las manos. Y nos enseña a nosotros en qué vivimos, el cuerpo en el que vivimos. El Nuevo Testamento nos habla que este cuerpo en el que vivimos, con el cual irremediablemente cada día, cada momento, cada instante, cada segundo en el que vivimos en este cuerpo, estamos, queramos o no, en constante contacto con este cuerpo de muerte, como lo describe el apóstol Pablo allí en Romanos 7. No es de extrañar, por tanto, que ante tal situación el apóstol Pablo exclame, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sobre todo, es entendible la preocupación del apóstol cuando dice, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Cuando él sabe perfectamente, cuando leemos en las Escrituras, que no entrará en la ciudad celestial ninguna cosa inmunda. Y nuestro cuerpo, cuerpo corrompido por el pecado, es algo en sí, es algo inmundo delante de Dios. Es entonces cuando el apóstol Pablo, aquí ve, espiritualmente hablando, ve el lavatorio, Cristo. cuando dice allí, después de que ha dicho, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, explota, digamos, de gozo y de alegría con estas palabras. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Por tanto, Cristo no solamente ha hecho expiación por nuestros pecados una vez para siempre, de todos los pecados que hemos cometido, de todos los pecados que cometeremos, sino además Él provee limpieza espiritual constante por esta contaminación espiritual en la cual moramos, que es nuestros cuerpos de muerte. Lo cual nos enseña que necesitamos, si vivimos diariamente, constantemente, moramos en este cuerpo de muerte, nos enseña que constantemente, continuamente necesitamos descansar y diariamente acudir a Cristo para que Él nos limpie, nos purifique de nuestras impurezas. ¿Y qué instrumento usa? El agua de su palabra. Pero además no solamente es el contacto con este cuerpo de muerte en el cual debemos ser limpios, purificados por Cristo, por medio de su palabra. Sino además también vemos aquí que debemos ser lavados, limpiados, purificados del contacto diario con este mundo caído en el pecado. Vemos el otro detalle en el cual aquí los sacerdotes, Aarón y los sacerdotes y sus hijos debían ser lavados. Se debían lavar ellos. Y de ellos se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Ahora recordad que, aunque ellos llevaban sandalias, sin embargo, en el lugar donde ministraban era en el desierto. El tabernáculo estaba en el desierto. Y vimos que el atrio, bueno, ya no solamente lo que era la parte externa, fuera del atrio, sino que lo que es el tabernáculo, sino además el atrio, el patio exterior, no estaba pavimentado. Lo vimos cuando estuvimos viendo lo que era el atrio. No estaba pavimentado, por tanto, pisaban sobre la arena del desierto. Y así sus pies se manchaban. Y por esta razón Dios proveyó y además mandó a los sacerdotes que antes de entrar al lugar santo se lavasen no solamente las manos, por lo que hemos visto, sino además también los pies, porque estaban manchados con la arena del desierto. También vimos en su momento, en el estudio del tabernáculo, que el desierto es un cuadro muy vivo de lo que es este mundo, espiritualmente hablando. El desierto es un lugar árido, y este mundo, espiritualmente hablando, es árido para el pueblo de Dios. Y por tanto, cuando andamos por este mundo, nuestro caminar diario, queramos o no, se contamina con este mundo. Este mundo que está caído en el pecado, corrompido por el pecado, y además gobernado en tinieblas, por lo que las escrituras nos llaman el príncipe de este siglo, el dios de este mundo, es decir, Satanás el diablo. Si bien ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice allí Efesios 2, sin embargo, cuando sigue diciendo allí, que hace un contraste, Él nos dio vida a vosotros juntamente con Él cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y después describe en lo que vivíamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya no estamos viviendo en eso, pero sin embargo, eso que está allí describiendo es lo que nos rodea. No vivimos en ello, pero sin embargo nos rodea. ¿Y qué es lo que nos rodea? En lo cual además antes vivíamos. Pues habla allí de que el mundo anda en contracorriente de Dios, según el deseo de Satanás. Habla de un mundo en el cual moran los hijos de desobediencia. Y además un mundo que sigue los deseos de la carne y los deseos de los pensamientos. Esto es todo lo que nos rodea en este mundo. Así éramos nosotros antes, pero ahora somos hijos de Dios, por su gracia. Sin embargo, como alguien escribió, la caída del hombre en el pecado convirtió el paraíso en un zarzal. Es imposible pasar por él sin que te arañe. El hecho de caminar en esta vida diaria, además de que nosotros somos pecadores y el pecado mora en nosotros y estamos rodeados de pecado, irremediablemente somos contaminados con el pecado. Y por eso aquí Dios en Cristo nuestro Señor ha provisto también la forma de que cada día seamos purificados, lavados, limpiados de esta contaminación con la que entramos en contacto al vivir en este mundo caído, corrompido y gobernado por el diablo. Que es el Señor cuando nos habla, cuando nos enseña, nos instruye, nos santifica a través de su palabra. Santifícalos en tu palabra es verdad. Dice el Señor en su oración sacerdotal. Por tanto, una vez más, no solamente porque vivimos, moramos en estos cuerpos de muerte, sino además por lo que nos rodea, nos enseña a que todos los días, diariamente, como los sacerdotes diariamente debían venir al lavatorio y lavarse las manos y los pies, así también nosotros debemos acudir diariamente, como dice Pablo en Corintios, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, lo cual, como dice, lleva a ser perfeccionados en la santidad, en el temor de Dios. En otras palabras, atender a la palabra de Dios, buscar al Señor en su palabra, ser reflejados, como ya veremos en su momento, como uno veía su reflejo en el agua del lavatorio, y además en el mismo lavatorio en sí, que ya lo veremos. Así también, en la palabra del Señor, vemos reflejado la imagen de Cristo y nos vemos reflejados nosotros en ella. Y a través de la meditación de la palabra del Señor, el estudio y de la aplicación de la misma por el Espíritu Santo, cuando nos habla a través de ella y la aplica a nuestro corazón, es como Él nos limpia, nos purifica de las contaminaciones espirituales diarias de nuestro pecado. Y esto nos enseña a acudir a Él diariamente, continuamente, a Cristo nuestro Señor. Pero hay otra cosa más que aquí nos enseña este lavatorio. En este sentido que estamos viendo, el aspecto prominente, el agua, el contenido del lavatorio, este agua. Y es la tercera pregunta. ¿Qué afecta esta limpieza en nuestra salvación? ¿Qué es lo que afecta esta limpieza en nuestra salvación? Para ello es necesario aclarar dos cosas. La primera es que la contaminación espiritual diaria no afecta para nada la realidad de nuestra salvación. No afecta para nada. ¿Qué es esta contaminación espiritual? Pues ya lo hemos visto. ¿En qué cuerpo vivimos? Un cuerpo de muerte. ¿En qué mundo vivimos? Un mundo caído, corrompido, gobernado por el diablo, el cual, por el contacto diario con él, nos contamina, somos contaminados. Pues bien, esas cosas, en realidad, no afectan el hecho de que si hemos venido a Cristo como nuestro Salvador, es decir, hemos venido en primer lugar al altar de bronce, en el cual se hacía la expiación por el pecado, eso no significa para nada que perderemos la salvación. La salvación es segura, Cristo ha hecho expiación por nuestros pecados. Fijaos en cuanto a Aarón y sus hijos. ¿Bajo qué condición ellos se lavaban en el lavatorio? Bajo la condición de sacerdotes. No era bajo la condición de israelitas, de pueblo de Dios, sino bajo la condición de sacerdotes. Así que, en este sentido, y estrictamente hablando en este sentido, si ellos no se lavasen, no tenían acceso al lugar santo. Eran desacreditados, por decirlo así, eran desacreditados en su oficio de sacerdotes. Pero no eran desacreditados como israelitas, seguían siendo israelitas. Eran desacreditados como sacerdotes, pero no dejaban de ser israelitas. Y por tanto, cuando esto nos enseña la forma que hemos de considerar cuando nos vienen a la mente estas tristes realidades, cuando miramos a nuestro cuerpo, un cuerpo que, como hemos visto, es un cuerpo de muerte. En nosotros, como dice el apóstol Pablo allí en Romanos 7, en nuestro cuerpo mora el pecado y muchas veces hacemos lo que no queremos y no hacemos lo que queremos. Por eso allí clama el apóstol, miserable de mí, que me librará de este cuerpo de muerte. Además, cuando contemplamos este mundo, lo que nos rodea y aquel que está gobernando este mundo de pecado, el diablo, con todo su poder. Y por si fuese poco, no solamente el cuerpo en el que moramos, lo que nos rodea, sino además es que, como dice la palabra del Señor, no pasa día que no pequemos. Pecamos todos, tristemente. Todos pecamos y pecamos todos los días, ya sea en pensamiento, en palabra o en hecho. Y si nos quedamos solamente en eso, si nuestra mente y nuestro corazón, nuestra mente se enfoca solamente y por tanto nuestro corazón se vuelca en ello, de tal forma que nos dejamos alarmar y nos dejamos afectar por estas cosas, que son realidades, no es algo ficticio, son realidades, pues ¿qué ocurre? Cuando solamente nos enfocamos en estas cosas y nuestra vista se queda allí en esto, viene la incertidumbre y la incertidumbre de la salvación, o en otras palabras, la falta de seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en nosotros mismos, en lo que nos rodea y en lo que hacemos, por causa de nuestra condición. Pero sin embargo, si bien esas cosas son verdad, son realidades, nuestro cuerpo de muerte, no pasaría que no pequemos, el mundo con sus características, el pecado. Sin embargo, esas cosas no afectan a nuestra posición legal delante de Dios. El apóstol Pablo en Romanos, cuando ya ha terminado capítulo 7, eso es versículo 25, cuando empieza Romanos 8, versículo 1, entonces dice: ahora pues, ya que, si bien en que yo soy miserable en este cuerpo de muerte, ¿qué me librará? Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces dice, pues ahora en Cristo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O como dice el apóstol en Hebreos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No está diciendo que la santificación es perfecta, sino que aquellos por los cuales Cristo hizo esta ofrenda, su ofrenda por nuestros sacrificios, nos hizo perfectos para siempre los que somos santificados. Por tanto, cuando consideremos nuestra vida, cómo vivimos, queremos vivir para el Señor, sin embargo, tristemente pecamos. Y tantas veces viene la tentación, y viene la tentación a veces tan real, tan viva, que entonces allí ya está el diablo instigando y haciéndonos dudar. Y entonces, si nos fijamos solamente en esas cosas, por supuesto, normal, va a venir la incertidumbre, las dudas de la salvación. Pero recuerda que primero has ido al altar de bronce, donde Cristo pagó por tus pecados en la cruz. Y eso nadie te lo va a quitar. Porque el Señor ha hecho para siempre perfectos con una sola ofrenda a nosotros que somos por su gracia santificados. Sin embargo, la falta de limpieza de la contaminación del pecado afectará nuestra comunión con el Señor, no la salvación, pero sí la comunión con Él. Nuestra comunión con el Señor y además la seguridad de la salvación. Es cierto, cuando venimos aquí a Aarón y sus hijos, que se tenían que lavar. Y que si no se lavaban, vamos a poner el caso que alguno no se lavase, por supuesto no dejaba de ser israelita. Pero eso no significa que no tuviese consecuencias. Fijaos que leemos dos veces. En el versículo 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Versículo 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Es decir, había consecuencias, por lo menos temporales, directas. No significa aquí que, pues por hacer esto, pues eran condenados para siempre en el infierno. No estoy diciendo que diga esto ni que deje de decirlo, sino simplemente aquí lo que está enfocando es en las consecuencias inmediatas temporales. Y esto nos enseña que no participar activamente en nuestra limpieza espiritual por la aplicación santificadora de la palabra de Dios en nuestras vidas, en las cuales nosotros debemos estar activos, y es el Espíritu Santo el que lo hace a cabo en nuestras vidas, este hecho, el no estar activos y no aprovechar de este medio de gracia, que es su palabra, para como medio de gracia para crecer en santificación, eso va a afectar nuestra comunión con Dios. Cristo nos ha hecho sacerdote. Lo leemos varios pasajes, en varios versículos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1. Cristo, por medio de su sangre, nos ha hecho sacerdotes y reyes para con su Padre, para con Dios su Padre. Por tanto, somos todos los creyentes, habiendo nacido de nuevo, por su Espíritu Santo, habiendo venido allí al altar de bronce, hemos nacido de nuevo y, por tanto, nos ha hecho sacerdotes para Dios. Pero ahora, como sacerdotes de Dios, hemos de acudir a Cristo, nuestro lavatorio, y limpiarnos con su palabra diariamente, para poder tener comunión con Él por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cómo hace esto? ¿Qué hacían Aarón y sus hijos? Se aplicaban el agua, se lavaban con el agua. Y así también nosotros debemos buscar, por la guía del Espíritu Santo, siendo gobernados por el Espíritu de Dios, aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. De otra manera, si bien Cristo nos ha hecho sacerdotes para con Dios su Padre, tenemos privilegios sacerdotales, pero también tenemos deberes sacerdotales. Y si no somos purificados por su palabra, creciendo en santidad, santificación delante de Él, tanto nuestros privilegios como nuestros deberes como sacerdotes para con Dios se verán afectados. Uno de nuestros privilegios es poder, como dice 1 Pedro capítulo 2, poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué ocurría si Aarón y sus hijos no se lavaban las manos? No podían entrar al lugar santo. Vimos que el lugar santo implicaba o representaba comunión, adoración, servicio a Dios. Si no somos purificados, limpiados con la palabra de Dios, no seremos instrumentos útiles, capacitados para, en primer lugar, poder tener comunión con Dios, para poder adorarle y servirle. Pero además tampoco podremos llevar a cabo nuestros deberes sacerdotales, que es, como dice Hebreos 13, poder ofrecer a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, la confesión de su nombre. En otras palabras, si no vivimos con la palabra del Señor aplicada a nuestras vidas, a nuestros corazones y andando en su palabra, no podremos ser instrumentos útiles en sus manos para poder confesar su nombre en medio de su pueblo y también en medio de este mundo que está en tinieblas. Resumiendo todo esto, fijaos que el Señor Jesucristo lo representa todo lo que hemos visto en un solo versículo. Juan capítulo, y lo hemos leído antes, Juan capítulo 13, el versículo 10. Estas palabras del Señor Jesucristo, aunque no menciona para nada ni el tabernáculo, ni el lavatorio, ni el agua del lavatorio, sin embargo, el Señor está pensando en este objeto del tabernáculo, cuando dice esto. Juan 13, 10. Jesús le dijo a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Es decir, parafraseando un poco, viendo todo lo que hemos visto en esta tarde, lo que el Señor estaba diciendo aquí es esto. El que es regenerado, es decir, el que está lavado por el lavamiento del pecado por la sangre de Cristo, no necesita sino lavarse con la palabra de las contaminaciones del pecado, pues está todo limpio. Es decir, habla de dos lavamientos, uno que es completo y otro que ha de continuar, que es diario, que es constante, en el cual uno ha de participar. Fijaos que Pedro no quería que el Señor le lavase los pies. Dice, no, quiero que me lave los pies. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, si no te lavare los pies, lo que está diciendo aquí. Fijaos que no dice, si no te lavare, no tendrás parte en mí, sino conmigo. En mí significa unión con Cristo y significa aceptación delante de Dios. Conmigo significa comunión con el Señor. Y lo que aquí el Señor está diciendo, si no te lavas los pies, si no te lavo, decir, como hemos visto en toda la enseñanza de la palabra del Señor, si no te lavo con mi palabra, esa continua esa santificación progresiva, continua, que ha de crecer, va a estar afectada tu comunión conmigo. No vas a tener parte conmigo. Y para esto debe tener lugar en nosotros una limpieza de todo lo que nos corrompe, de todo lo que ofende a Dios, de todo lo que impide nuestra comunión con Él. Y para ello, lo que nos enseña este lavatorio, que es Cristo, y esta agua, que es su palabra, nos enseña a acudir continuamente, diariamente, a su palabra como medio de gracia, sabiendo que nuestros pecados han sido expiados con la sangre de Cristo, aplicada en nosotros una vez para siempre. Pero que ahora Él nos llama a vivir a la luz de su palabra, habiendo Él provisto todo lo necesario para ser limpios de todas las contaminaciones de nuestro pecado, para poder vivir en comunión con Él. Porque como dice el salmista con esta pregunta, ¿quién entrará en el lugar santo de Jehová? Es lo mismo, es la misma idea. El salmista está teniendo en cuenta lo que está ocurriendo allí al pie del lavatorio. ¿Quién podrá entrar en el lugar santo? Está diciendo. Pues dice, el limpio de manos, como hacía Aarón y los sacerdotes, para poder entrar en el lugar santo, el limpio de manos, pero no solamente lo externo, sino además lo que implica lo interno. No solamente que la palabra de Dios entre por el oído, sino que entre hasta el corazón y tenga aplicación en nuestras vidas. El limpio de manos y puro de corazón. El Señor nos llama a venir a Él, quien es nuestro lavatorio, habiéndonos purificado de nuestros pecados, para que podamos tener comunión con Él y crecer en santidad delante de Él. Que así sea. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú has provisto a través de tu Hijo Jesucristo todo lo que era necesario para nuestra salvación. Y tal era el precio que se requería para ello, que tuviste y quisiste entregar a tu Hijo en la cruz del Calvario para ser la expiación por nuestros pecados. Y gracias te damos porque ahora, a través de la fe en Él, descansando en su sacrificio, en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, es que tú nos has lavado, expiado de nuestros pecados. Gracias te damos también por tu palabra, que es lumbrera a nuestro camino, que nos enseña tu santa voluntad, y a través de ella, además, nos enseñas, nos revelas lo que Cristo hizo a nuestro favor y, por tanto, cómo hemos de descansar en su obra realizada una vez para siempre en la cruz del Calvario, pues Él mismo lo dijo, consumado es. Y, por tanto, nada hay que nosotros tenemos que añadir a esta salvación tan grande. Gracias te damos porque, además, tú también has provisto por medio de su obra a nuestra santificación y además el instrumento para ello, que es tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú apliques tu palabra en nuestros corazones, que por tu Santo Espíritu, el dedo de Dios, tú escribas tu